Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? ¡Qué gusto!
Bueno, muchas gracias por todos los mails que hemos recibido de gran parte del mundo, de muchos países. Ustedes nos escuchan por internet, la gente que nos escucha en su casa, en distintos lugares y ámbitos. Así que muchísimas gracias y nos gusta mucho hacerles compañía a esta hora tan particular del domingo, una hora que invita a escucharse, a comer también, ¿por qué no?
Sí.
Una cosa no quita la otra.
O despertarse en algunos casos.
O despertarse, hacer la comida, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que están muy bien.
Tal cual.
Vamos a hablar hoy de un tema de estricta actualidad, digamos, que es la inflación, ¿no es cierto? Sí. Que tanto se agita el fantasma de la inflación y que tiene una historia muy interesante, un largo recorrido en la historia argentina. Y vamos a hablar también de los ministros de Economía. Estos personajes estrellas en algunos momentos, una invención del gobierno de Frondizi, pero que en realidad hubo personajes similares desde toda la historia argentina, podemos decir, ¿no?
Como si fueran árbitros que no tienen hinchada, por lo general.
Sí, además esta concepción de los técnicos, el buen técnico que no se mete en política, ¿no? Este hombre que se dedica solamente a la economía, una verdadera falacia, ¿no? Porque la economía no existe sin la política y está dentro de un contexto político, por supuesto, ¿no? Pero volviendo al origen, hablando de la inflación, digamos que la inflación siempre tuvo que ver con los intereses de los sectores dominantes en Argentina. La inflación no es un accidente natural, no es un cataclismo, sino que está directamente vinculado a los intereses, particularmente en Argentina, de los sectores ganaderos exportadores. ¿Por qué? Porque los ganaderos exportadores argentinos cobraban sus exportaciones en oro o divisas en el siglo XIX en libras, en el siglo XX en dólares, y las convertían a pesos. Por lo tanto, cuando más se valorizara la moneda extranjera o el oro y más se devaluara el peso, más bajos eran sus costos locales. Esto es, los productos con los que producían, los sueldos de sus empleados. De manera tal que esto es un mecanismo perverso que se dio durante muchísimos años en la historia argentina. Y vamos a leer un documento de una fuente inobjetable. Vamos a leer primero el texto y después vamos a decir de quién es este texto, que les va a sonar medio zurdito. Pero escuchen quién es el que dice esto de la clase dirigente argentina.
Aparte de los políticos corruptos, el mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terratenientes y productores del país, su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituida por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país. De este modo, el oro les provee de tierra y mano de obra baratas.
¿Quién dice esto?
Estamos para la trivia.
El periódico La Vanguardia, el periódico La Protesta. No, sí. Esto lo dice The Financial Times de Londres, en un informe, un diario obviamente conservador vinculado a las finanzas británicas. En un informe sobre la economía argentina, donde muy claramente dice quiénes son los responsables de la mala moneda en Argentina, que son, lo dice con pelos y señales, los terratenientes, los estancieros, que evidentemente hacían de esto un gran negocio, ¿no? Para tener una idea, la devaluación del peso en nuestra primera etapa histórica, entre 1810 y 1863, fue del 2500%. Esto tiene mucho que ver con la aparición del papel moneda, ¿no? Porque la moneda metálica es más difícil de devaluar porque la moneda era plata. Entonces, nace en todo el mundo, no solo en la Argentina, como un mecanismo de regulación monetaria y económica, el papel moneda, que va a ser controlado por los estados, ¿no? La aparición del papel moneda provoca un manejo mucho más discrecional, porque la verdad que no tenemos mucha conciencia al respaldo en oro real que tiene ese papel, y por lo tanto los estados hacen uso y abuso del papel moneda, ¿no? Esto pasó primero con Rivadavia, que fue las primeras emisiones, con la creación del banco, claro, producto del empréstito Baring, aquella primera inyección de moneda extranjera en nuestro territorio, un empréstito absolutamente usurario, del cual nos vamos a ocupar en algún programa, y también con Rosas, ¿no? Donde también vemos la preeminencia de esta clase dirigente que crea, por ejemplo, el curso forzoso, es decir, que ese billete vale lo que dice el Estado que vale, ¿no?
Y no se puede cambiar.
Y no se puede cambiar, ¿no? Esto es así, y por supuesto que los sectores populares no tienen el recurso de cambiar esa moneda devaluada por una moneda extranjera, porque no tienen cómo, y sí lo pueden hacer los sectores pudientes que acumulan o libras, u oro, u otros valores que realmente mantienen su capital, y no solo eso, sino que lo incrementan. Esto es una vieja historia que ha pasado en nuestro país, ¿no? Otra forma también de generar inflación era la forma de pago a los obreros en gran parte de los ingenios del país, que era el pago en bonos. Esto era así, ¿no? El caso más famoso es de la Forestal, pero ha pasado en las grandes empresas azucareras, los ingenios del norte. Al trabajador se le pagaba con un bono emitido por la empresa, una submoneda, que solamente podía ser canjeado en los negocios de la compañía.
¿Una especie de vale para poder comprar ahí?
Claro, ¿con qué característica? Las cosas valían en el almacén de la compañía entre un 20 y un 50% más que afuera. Pero lamentablemente los trabajadores de estos ingenios no tenían otra forma que comprar ahí porque no manejaban moneda. Su moneda, la moneda de la compañía, los llamados vales, que no valían, valga la redundancia, estos vales no valían nada fuera del ámbito del feudo, del ingenio, el ingenio Ledesma, la Forestal, bueno, todos estos lugares donde esta pobre gente no tenía nada que hacer, ¿no? El peso nacional nace en 1889, en un momento bastante crítico porque es el año previo a la crisis, sobrevivió hasta 1935, la moneda nacional, el peso argentino, ¿no? Pensemos que en 1890 se desata la crisis justamente porque por esos años donde gobernaba Juárez Celman se crea una ley llamada de bancos garantidos por la cual los bancos privados pueden emitir papel moneda con respaldo del Estado, ¿no? Esto en algún país más normal no hubiera tenido grandes problemas. Pero en Argentina, darle a los bancos privados la posibilidad de emitir papel moneda de curso legal, sí, era muy peligroso. Ya en aquel momento era muy peligroso, ¿no? Y esto provocó un desastre, porque los bancos privados excedieron en la emisión de papel moneda, y el Estado seguía haciendo el respaldo, hasta que se llega a 1890 al default, a la imposibilidad de pagar la deuda. El primer gran default argentino durante la presidencia de Juárez Celman, que va a provocar la famosa crisis de 1890, ¿no? Una crisis terrible de la economía argentina, que provoca además una revolución, ¿no?
Seguro. Bueno, y por ahí, aunque no se hablara de corralito, de corralón, sí, la imposibilidad para algunos de recuperar sus ahorros, ¿no?
Exactamente, así fue. No se hablaba de corralito ni corralón, pero cuando la gente fue durante la crisis del 90 a buscar sus ahorros, les dijeron que no lo podían sacar y que había un límite para sacarlo, mínimo. Exactamente igual a lo que ocurrió en el 2001 con Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que no estaba inventando nada, sino que estaba repitiendo algún elemento de la historia. Hay un solo momento de la historia donde hay una inflación que podemos denominar positiva, que tiene que ver con el peronismo, con la etapa peronista, donde la inflación no tiene que ver con la especulación de los que manejan la economía, sino con el incremento desmedido del consumo popular. Esto es importante aclararlo porque se habla de la inflación peronista sin explicar las causas. El país, como bien dice Perón y como bien dice su equipo económico, Figuerola y demás, estaba preparado para que consuma la mitad de la población. Había una mitad de la población que no consumía en Argentina en la década del 30 y principios de los 40. Cuando se produce la cantidad de mejoras laborales que da el peronismo entre el 43 en adelante, hay una entrada masiva de gente al consumo, pero no estamos hablando del consumo de relojes y de elementos suntuarios, estamos hablando del consumo de pan y de leche. Esa gente estaba por fuera de ese circuito, los hambriados de la Argentina, que de pronto empiezan a demandar ropa, elementos de alimentación, más tarde cocinas, y todo esto en un mercado que estaba acostumbrado a producir para la mitad de la población económicamente activa.
Ahora, qué interesante lo que estás planteando, porque muchos utilizan esos ejemplos de manual, uh-huh. O sea, de inflación por aumento de la demanda, para explicar toda la inflación.
Totalmente, dicen la inflación empezó con Perón. Esta canallada se dice, ¿no? Como que antes de Perón no había inflación y que de repente están denunciando solamente el emisionismo, como que empezaron a emitir plata y no dando cuenta de esto que es tan importante, que tiene que ver con un país enormemente injusto, donde la mitad de la población, como decimos, no consumía lo básico. Y esto lleva a que para 1949, luego de 3 años de incremento fenomenal del consumo, y que las patronales no se decidan a producir al ritmo de la demanda, por miedo a lo que podía venir, con toda la política obrerista de Perón, etcétera, se llega a una inflación que tiene que ver con las clásicas leyes de la economía. Si cuando hay mucha demanda sobre un producto, ese producto se encarece. No tendría por qué, pero bueno, así es la ley capitalista. Y este es el motivo de uno de los pocos momentos de la historia donde asistimos a una inflación por incremento del consumo, ¿no?
Perón decía algo así como que cuando el peso valía, uh-huh. ¿Sí? Poca gente podía alcanzarlo. Uh-huh. Ahora dice, ahora que el peso por allí vale un poco menos, cualquiera tiene 200 o 300 pesos en la cartera.
Exactamente, además lo gasta. Que es una característica muy típica de nuestro pueblo también, ¿no? Frente a estos avatares de la inflación, no hay una política del ahorro. Y esto no es un defecto porque somos malas costumbres, sino que hemos vivido a los altos en gran parte de nuestra historia, como venimos viendo. Entonces el ahorro carecía de sentido porque la gente ahorraba y esa plata se devaluaba y por lo tanto era el consumir hoy lo que necesito hoy y de alguna manera hacerse de bienes. Es una tradición histórica que tiene su tiempo en Argentina, ¿no? Vendrán otras inflaciones ya no de carácter de, digamos, popular o por la tendencia al consumo, sino más bien vinculadas a otras cosas a partir de la llamada Revolución Libertadora, cuando se aplican las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo primero que hace la dictadura conocida como la Revolución Libertadora es incorporar a la Argentina en febrero del 56, recordemos que el golpe se produce a mediados de septiembre del 55, o sea, una de las primeras medidas importantes es incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, cosa a la que Perón se había opuesto. Recordemos que el fondo se crea en 1944, dentro de los acuerdos de Bretton Woods. Y bueno, ahí aparece entonces este plan económico que llega de la mano del ingeniero Alzogaray. La primera aparición así importante después de un paso durante la época peronista por la flota aérea mercante, ¿no?
Por Fama.
La Fama, porque hay que recordar que Alzogaray fue funcionario peronista, increíblemente. Bueno, acá fue asesor económico de la llamada Revolución Libertadora y es un hombre clave para este acuerdo con el FMI, este plan de ajuste que aplica sobre salarios, aumentos de tarifas, siempre lo mismo, ¿no?
Sí, sí, ya en esa época se necesitaban empréstitos, uh-huh. Préstamos y bueno, Prebisch también tiene un papel importante.
Totalmente.
Decir, bueno, acá
el plan Prebisch, ¿no? Que es justamente de esta época, tan magistralmente atacado por don Arturo Jauretche, ¿no?
Pues es que me acordaba cuando vos charlabas de todo esto, de aquello que decía Jauretche, que decía que algunos van a comprar al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero.
Claro, exactamente.
Y acá los almaceneros nos escribieron varios planes.
Sí, sí, acá los banqueros nos escribieron cómo pedir crédito, ¿no? Le preguntábamos a los banqueros cómo pedir crédito, ¿no?
Sí, tal cual.
Y entonces esto fue el inicio de una etapa, evidentemente, terrible, que bueno, que va a continuar luego con el gobierno de Frondizi, donde aparece un nuevo elemento que es el ministro de Economía. Que había algunos antecedentes ahí de estrellas, de ministros estrellas, que no eran de economía, sino que eran de Hacienda, pero cumplían la misma función, ¿no es cierto? Quizá uno de los primeros más importantes fue Pinedo, durante los años 30, un hombre destacado que inclusive tiene un plan que sorprende a propios y extraños.
Era socialista, Pinedo.
Era de origen socialista, ¿no? En los años 30 el socialismo sufre una división por derecha, que es llamado socialismo independiente, que de socialismo no tenía nada, era más bien liberales, podemos decir, liberales de derecha, y entre esos estaba Pinedo, que se transforma en la figura emblemática de la economía de la Argentina fraudulenta de los años 30, pero un tipo que era bastante inteligente y se da cuenta que había que empezar a hacer algunos cambios en la economía argentina, ¿no? Y en 1940 propone entonces un plan industrialista de aumento del consumo interno, un poco parecido al New Deal de los Estados Unidos llevado adelante por Roosevelt, pero los límites mentales e ideológicos de la clase dirigente argentina eran tales que seguían pensando que hubo una industrialización parcial en los 30, pero como un fenómeno temporal, que había que volver a la Argentina de las vacas y las mieses y no seguir por el camino industrial, y el plan Pinedo es rechazado por excesivamente progresista, ¿no?
Faustino Fano, que era presidente de la sociedad rural en su momento, calculaba el número de habitantes en función de la cantidad de número de cabezas que había.
Claro, que siempre eran muchas más.
Claro
que el número de habitantes, ¿no? Es más, en algunas estadísticas figuraba primero el número de cabezas de ganado y después el número de habitantes, ¿no? Como exhibiendo lo más importante de la Argentina era en todo caso su producción ganadera, mostrando un poco cómo pensaba y cómo piensa esta gente, ¿no? Esta gente no ha cambiado mucho, han cambiado los nombres, digamos, ¿eh? Hoy se llaman Biolcati, otros nombres, pero más o menos piensan parecido. Dentro de estas estrellas que hemos nombrado como antecedente a Pinedo, y Perón tendrá también algunas figuras relevantes, ¿no? Dentro del ámbito de la economía.
Como Cereijo.
Cereijo, por ejemplo. Miranda, ¿no? Miranda, un tipo realmente notable, impulsor del plan quinquenal. Esta organización copiada de los soviéticos, en su forma, no su contenido, sino en una planificación centralmente estatal de 5 años, ¿no? Claro. El primer plan quinquenal es un plan absolutamente exitoso, ¿no? No así el segundo por distintos motivos, pero el primero es un plan industrial estatal exitoso, ¿no?
Y la idea de la planificación, yo creo que una anécdota fantástica de Miranda es la vez que Perón le muestra algunos planes económicos que le habían traído unos economistas. Y Miranda, que era de origen empresario, le dice, pero general, si esta gente supiera de economía, no serían economistas, serían millonarios.
Claro, exactamente. La misma que porque cuando dice, ¿por qué la gente escribe esos libros cómo ganar la ruleta, no? ¿Por qué no se dedican todo ese tiempo a jugar a la ruleta y seguir haciéndose millonarios? ¿Por qué nos cuentan el secreto? Bueno, estos economistas también, ¿no? Es el mismo método, claro. Digamos, lo cual los hace evidentemente muy poco creíbles. Y estábamos hablando de Frondizi y la aparición del Ministerio de Economía. Y aparece una estrella dentro de ese Ministerio de Economía cuando Frondizi, luego de un apriete muy fuerte del sector militar y de la lanzada de la resistencia peronista, aquel gobierno cuando Frondizi no cumple el pacto con Perón, recordemos que Frondizi llega al poder gracias a los votos peronistas y va descumpliendo sus compromisos, se lanza la resistencia, que ya venía de la época de la Libertadora, por supuesto. Y entonces hay un cambio radical, digamos, en la administración de la economía, y del desarrollismo clásico, impulsado por Frigerio, se pasa al liberalismo clásico, impulsado por Álvaro Alzogaray, que fue ministro de Economía de Frondizi, lanzando una famosa frase que fue "hay que pasar el invierno", de la que hablamos hace un par de programas, que fue verdaderamente una estafa a los trabajadores del Estado, a proveedores del Estado y demás, ¿no? Bueno, esto decía la gente, la calle, como se dice habitualmente, de la política económica de Álvaro Alzogaray allá por el año 1960.
Señor Ministro de Economía, tenemos entendido que en la mañana de hoy se hizo una importante reunión sobre precios, presidida por usted. Noticiero TV sigue paso a paso este problema de los precios y le pido a usted ahora que por favor nos informe algo con respecto a esa reunión.
Bueno, la azúcar, nosotros ganamos 15 centavos por kilo, ¿no? El papel nos cuesta 11 pesos el kilo, ¿no? Cada hoja de papel nos sale 11 centavos, quiere decir que no ganamos nada.
Debemos ser nosotros los principales en no comprar un centavo de carne, por lo que cobran. Está bien que sean los de arriba, pero también los carniceros se abusan.
¿Las cosas suben o están estabilizadas ahora después de la medida de gobierno?
Suben lo mismo, señor. No hay dinero que alcance.
¿De modo que no se siente ningún alivio?
El de la cartera nada más, señor.
Con Guido tuvo en el breve periodo de Guido 5 ministros de Economía, todos del elenco estable del establishment. Entre ellos pasó Martínez de Hoz, por ejemplo, por ahí. Una breve administración de Martínez de Hoz,
¿no? Que ya había estado como ministro de Economía en Salta durante la época de la Revolución Libertadora.
Claro, un tipo muy vinculado a las empresas, grandes empresas argentinas y al campo, ¿no? Era justamente el modelo de vinculación de la gran oligarquía argentina entre el campo y la industria, ¿no? Como subproducto. Bueno, y después viene, sí, un periodo interesante, un cambio en la administración de la economía, de una economía absolutamente liberal a una intervención más fuerte del Estado durante la presidencia de Illia, con Eugenio Blanco y Juan Carlos Pugliese, donde hay un cambio de la orientación económica hacia un modelo más industrial, hacia un modelo más vinculado al mercado interno, hacia una mayor inversión social, un modelo más vinculado a lo que podríamos decir el estado de bienestar, ¿no es cierto? Que por supuesto va a poner muy nerviosos al establishment y a su gente, que empiezan a hacerle la campaña en contra de don Arturo, porque don Arturo se mete con todo lo tortuga que lo llamaban, se mete con grandes intereses, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios medicinales, ¿no?
Sí, a Leonia Tibian.
A Leonia Tibian, su gran ministro de salud, un tipo que seguía la línea de Carrillo de alguna manera, no ideológica, ¿no? Pero sí la línea de la salud estatal eficiente. Y siendo don Arturo un gran médico popular, un médico de pueblo, ¿no? Que arranca en Pergamino y luego va a Córdoba, a Cruz del Eje, un hombre que no cobraba sus consultas, que dona la mitad de su sueldo para el hospital, a este tipo le hacen la vida imposible, evidentemente, ¿no?
Ese tipo que también se había metido con los intereses del petróleo.
Completamente, porque cuando apenas asume el poder, anula los contratos petroleros firmados por Frondizi, según había prometido en su campaña, y esto le trae infinitos dolores de cabeza, ¿no? El ataque de los Estados Unidos, de las grandes petroleras, y para colmo, los laboratorios médicos, con la ley Oñatibia, que es una ley que regula el mercado de medicamentos y exige las recetas y exige de qué tienen los medicamentos que toman los argentinos para cortar aquella costumbre de los grandes laboratorios de probar drogas en Sudamérica, porque casi somos seres humanos los sudamericanos, ¿no? Sí. Si algo funciona acá o no funciona acá, sirve de modelo a los Estados Unidos, ¿no?
Y a veces hay más medicamentos en países como el nuestro que en los países.
Sí, acá el Vademécum supera ampliamente al de los Estados Unidos, porque por supuesto la ley fue bochada por los grandes intereses, ¿no? No se pudo terminar de aplicar. Y desde entonces, a la fecha, no hay una ley de medicamentos, y sigue siendo un mercado bastante anárquico, ¿no? En cuanto a las drogas y todo esto. Bueno, entonces, por supuesto, se produjo el golpe de Estado de don Juan Carlos Onganía. Un golpe cívico-militar, donde tuvo mucho que ver el llamado liberalismo económico argentino, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de la inflación, los ministros de economía, esta historia económica tan particular que hemos tenido los argentinos.
La herencia común de un pueblo es su historia.